Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Podríamos llegar a pensar que dos de las cosas que ha hecho el gobierno en la última semana responden por una vez a los criterios de planificación y previsión. Es en este aspecto allí donde más falla Pedro Sánchez, cuya principal seña de identidad es dejarse atropellar por los problemas y reaccionar tarde para solucionarlos. El mejor ejemplo de la última semana es el drama de la inmigración en Canarias. No se hizo nada durante meses y ahora andan poniendo parches. Y el mejor ejemplo de lo que llevamos de año es la gestión de la pandemia, de la que no hacen falta dar muchos detalles, porque ha sido catastrófica. Así lo atestiguan los 65.000 muertos, la profunda crisis económica que tenemos, el drama social que se vive en las calles, del que, por cierto, no están hablando las televisiones. Bueno, en la última semana el gobierno ha respondido con un poco más de previsión, con este borrador de su plan para las Navidades y su estrategia nacional para las vacunas, que durante los últimos 5 días ha constituido el gran reclamo publicitario del gobierno de España. El pasado viernes Pedro Sánchez presumía de ser los primeros.
Tras el trabajo realizado, quiero hacerles un anuncio desde aquí, desde La Rioja, al conjunto del país. Y es que nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación.
Y el pasado domingo, nueva alocución, homilía dominical de Pedro Sánchez, y exactamente lo mismo. Seamos los primeros.
Les comunico que nuestro país será, junto con Alemania, el primer país de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación frente al COVID-19.
Por mucho entusiasmo que le ponga a Pedro Sánchez, no es verdad. Francia, Italia, Grecia, Croacia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Letonia, Estonia o Suecia ya habían anunciado planes detallados sobre vacunación de COVID-19 antes que España. Da la impresión de que los primeros no somos, ¿verdad? Ah, no, pero es que lo que hemos presentado en España es un plan completo, dirá el presidente. Bueno, pues tampoco. En estos lugares hay planes mucho más detallados y se ha ofrecido información precisa, por ejemplo, sobre grupos de vacunación que ayer fue incapaz de detallar el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ayer lo único que se nos dijo fue que la vacuna sería gratuita, que se va a administrar en los 13.000 centros de salud y que los primeros en recibirlas van a ser los ancianos en residencias y los trabajadores sanitarios. En realidad, tal y como cuenta hoy el Confidencial, España lo que ha hecho es adaptar a nuestra lengua las guías de vacunación publicadas en octubre por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y por la Comisión Europea. Una especie de cortapega con la ayuda del traductor de Google, al que luego se le aplica, por cierto, la técnica AliExpress. Lo que te mandan desde fuera, lo vendes más caro aquí en España, utilizando el marketing y el autobombo. El presidente ha dicho que se ha estado trabajando en esto desde septiembre y que la comunidad científica ha participado activamente, y que se ha contado también con el criterio de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas. No lo decimos nosotros. Lo dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el pasado domingo, y también lo dijo Fernando Simón el pasado lunes.
Pero sí que podemos garantizarles que el desarrollo del documento se ha hecho en colaboración con todas las comunidades autónomas.
¿Todas? ¿De verdad se consultó con todas las autonomías? Bueno, el lunes nos podían asegurar que sí, que eran todas. Pero es que durante el día de ayer, Murcia, el País Vasco, Galicia o Madrid, por poner un ejemplo, dijeron, oiga, que es que a nosotros en esto del Plan Nacional de Vacunación no se nos ha consultado absolutamente nada. Y por eso a mediodía pasamos del hemos consultado a todas las autonomías, que decía el bueno de Fernando Simón, a decir que todas, hombre, todas no.
En su elaboración han participado las comunidades autónomas, concretamente 8 comunidades autónomas.
El lunes eran todas y ayer ya eran 8. Van menguando la cosa. Seguramente 8 de las 9 donde gobierna el Partido Socialista. Como sigan preguntando por esto, terminamos la semana reconociendo lo de siempre. Que aquí es Salvador Illa el que lo consulta con Fernando Simón, sin comités científicos o expertos que valgan. Por cierto, que no se nos olvide que ayer, solamente ayer, fallecieron 537 españoles consecuencia del coronavirus. Lo decimos porque con tanto anuncio de vacunas para enero y la llegada de la Navidad, a ver si nos vamos a relajar porque pensemos que está ya todo el trabajo hecho. 537 muertos. Bueno, pero Pedro Sánchez está en otra cosa. Hoy tiene un buen día el presidente porque ya tiene amarrados los presupuestos. Y amarrado el presupuesto, amarrado a la Moncloa, Pedro Sánchez los próximos 3 años. Hay que reconocerle al presidente, esto es verdad, la audacia de haber cerrado el capítulo presupuestario con el Frente de la Autodeterminación, que componen Podemos, claro, el PNV, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Estos 3 últimos partidos forman otro frente también al mismo tiempo, que es el Frente Antimadrileño. Ayer Gabriel Rufián exigió acabar con el autogobierno, dirán ustedes, con el autogobierno catalán, no, con el madrileño. Te pinchan, desde luego, y no sangras. El arcángel del derecho a decidir criticando que un gobierno autonómico pueda ejercer una competencia transferida. Rufián, que forma parte de un partido independentista que pretende establecer, por cierto, una hacienda propia y un régimen fiscal catalán, anda pidiendo una armonización en toda España. Lo de Madrid resulta que es para los independentistas un privilegio fiscal. Privilegio fiscal podríamos pensar que es, por ejemplo, el País Vasco, Navarra o Canarias. Madrid lo que elige es lo que puede hacer, una opción, bajar impuestos. Esto de reclamar el mismo estacazo para toda España, desde luego, desde el punto de vista del independentismo, constituye una novedad. Madrid se ha convertido, ya saben ustedes, en el comodín del independentismo. Tienen puesto en bucle el estribillo del chotis. Madrid, Madrid, Madrid. ¿Que se extiende la pandemia? La culpa es de Madrid. ¿Que hay crispación? Madrid. ¿Que tenemos menos dinero? Nos lo roba Madrid. Bueno, antes de andar buscando enemigos imaginarios por ahí fuera, que recuerde Rufián que su partido gobierna ahora mismo en Cataluña. No vaya a ser que en lugar de acusar tanto a Madrid, tengamos que empezar a asumir nuestra propia incompetencia. No sería nada de esto tan grave si no fuera porque el marco mental del independentismo lo tiene perfectamente interiorizado y asumido el gobierno de España. Quienes ponen en peligro la unidad territorial no son ni los proetarras de Otegi ni los independentistas de Esquerra, sino el Partido Popular. ¿Cómo? El Partido Popular. El PP de Isabel Díaz Ayuso. Hay que reconocer que la factoría de desinformación de Moncloa continúa funcionando a pleno rendimiento.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Vemos al gobierno de Madrid en posiciones que se acercan mucho a elementos que nada ayudan a seguir entendiendo la unidad territorial de España, con manifestaciones políticas que a veces resultan casi preocupantes.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Ni Esquerra, ni Bildu, ni el PNV. La voz corresponde a la vicepresidenta Carmen Calvo acusando al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de no contribuir, de poner en peligro la cohesión territorial de España con sus decisiones, sobre todo en materia fiscal. El último encontronazo entre ambas administraciones es a cuenta del pacto que ha alcanzado el gobierno de Pedro Sánchez para conseguir el sí de Esquerra Republicana de Cataluña a las cuentas públicas. Lo que exige Rufián es que Madrid tenga que subir impuestos. Isabel Díaz Ayuso no está dispuesta, lo ha dicho en Antena 3.
No me pienso callar y va a ser su peor pesadilla política para aquellas personas que intenten romper España, robarle a los madrileños su recaudación o, desde luego, robarles también el derecho constitucional a los niños, tanto en Cataluña como en Baleares, como en Valencia o en el País Vasco, en hablar en su lengua materna.
Y todo esto sucede el mismo día en el que Bildu, que Carmen Calvo ha dado, por cierto, lo van a escuchar más tarde, las gracias por contribuir a resolver los problemas de los españoles, las gracias a Arnaldo Otegi, ha desvelado sin tapujos sus intenciones. Arnaldo Otegi esta mañana, escuchen a Otegi en TV3.
Nosotros seguimos siendo conscientes de que tenemos por delante un proceso que desde nuestro punto de vista nos tiene que permitir crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa hoy por decirles sí, esta es nuestra propuesta, a estos presupuestos.
Pero es el PP de Madrid el que pone en peligro la unidad territorial de España. Al hecho de que la vicepresidenta del gobierno critique a Madrid por no contribuir a esta unidad territorial, mientras alaba quien ya ha dicho hoy lo mismo, que quiere romperla, se suma hoy otra declaración de un miembro del gobierno que no se nos puede pasar por alto. Es esta.
Lo que se hace es simplemente el volver a la situación que existía y que fue alterada por una serie de iniciativas de distinto tipo que en el fondo envenenaron el clima de convivencia en una situación que no había todos esos problemas.
Esta voz quizá no les suene a ustedes mucho porque no se prodiga demasiado en actos, pero ya les contamos que a quien acaban de escuchar es al ministro de Universidades, Manuel Castells, diciendo que la anterior ley de educación, la ley Wert, envenenó el clima de convivencia en Cataluña porque introdujo el carácter vehicular del castellano en la enseñanza. Casi nada. Desde el Partido Popular, Pablo Casado, hoy ha acusado al gobierno de querer romper todos los consensos posibles.
No se pueden aprovechar unos presupuestos para sacar al ejército del País Vasco. No se pueden aprovechar unos presupuestos para prohibir el español como lengua vehicular. No se pueden aprovechar unos presupuestos, querida Marimar, para blanquear a Bildu, que es el partido que no condena el asesinato de tu hermano. Hay que aprovechar la política presupuestaria, económica y social para ayudar a quien más lo necesita.
Este ha sido el minuto de oro de Pablo Casado, porque todo lo demás de una declaración que ha durado algo más de cuarto de hora ha sido para sacudir a un lado y al otro, a Podemos y, por supuesto, también a Vox. De esto Pablo Casado no se olvida. Y hasta ahora estamos pendientes de Palma de Mallorca, donde en unos minutos va a comparecer ante los medios el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro italiano Giuseppe Conte, después de la cumbre hispano-italiana que se ha celebrado allí. Una cumbre en la que sí ha estado Pablo Iglesias, después de su encontronazo ayer con Sánchez por no incluirle en el reparto de los fondos europeos. Y esta tarde, atención, Consejo Interterritorial de Salud, en el cual el ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a trasladar a las autonomía su plan para las navidades. Ya saben, limitación de 6 personas en las reuniones, toque de queda hasta la 1 en Nochebuena y Nochevieja y posibilidad de viajes entre regiones, pero no todas las autonomías lo ven tan claro. Esta que van a escuchar es la propuesta particularísima de Cantabria. Elena Navas es la directora de salud del gobierno cántabro.
Y la recomendación, por supuesto, es que no haya ninguna cena de Navidad, solo cena en convivientes. Que la cena de Navidad no se convierta en unos reyes en la UCI. Algunas familias están optando por posponer la Navidad a agosto.
No quiere decir que haya que sacar el Belén en pleno puente de la Virgen de los Reyes, el 15 de agosto. Bueno, otras autonomías son más optimistas. En este caso, Madrid, por ejemplo, va a proponer esta tarde a Sanidad que, al menos en la región, que ha bajado mucho la incidencia hasta bastante más de la mitad, desde casi los 800 hasta por debajo de los 300, que en Madrid las reuniones en fechas señaladas se eleven a un máximo de 10 personas y que el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja se extienda hasta la 1:30. El vicepresidente Ignacio Aguado espera conseguir el visto bueno de Sanidad.
Lo ideal sería que en este Consejo, en este Comité Interterritorial de por la tarde, las comunidades autónomas nos pusiéramos de acuerdo y que en cualquier caso el plan o la propuesta de la Comunidad de Madrid se respetara, porque entendemos que es lo que en la Comunidad de Madrid tiene más sentido y es lo que nos gustaría aplicar.
Y hoy en la economía nos vamos a centrar en un sector concreto. Es el de las peluquerías, que están hablando de una traición por parte del Partido Socialista a la histórica reivindicación de la bajada del IVA al 10%. Lo subió Montoro en su momento al 21% y ahí se quedó. Ahí se quedó a pesar de que desde el Partido Socialista decían que eso se tenía que bajar al 10% otra vez. ¿Gobierna el PSOE? Sí. Pero no se ha bajado. José Luis Azañón es el portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA Peluquerías y Estética.
Le pedimos al Partido Socialista que recapacite y que cambie su postura y que sea acorde a la que tuvo en el 2018 como partido de la oposición y termine por aprobar una ley que nos restituya un IVA que nunca debió abandonar el sector de peluquería como sector de primera necesidad.
Es noticia.
Miércoles 25 de noviembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Tribunal Supremo revisa este miércoles el recurso de José Enrique Aguín, alias El Chicle, por el asesinato de Diana Kerr. En julio, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya ratificó la prisión permanente revisable para él.
Las víctimas del accidente de Spanair llevarán su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras agotar las vías de la jurisdicción española. En el accidente murieron 154 personas y hubo 18 supervivientes.
La policía detiene a 2 yihadistas en Madrid y Toledo en una operación antiterrorista. Estas 2 detenciones se suman a los otros 6 arrestos de presuntos terroristas que la policía ha realizado en las últimas semanas.
8 inmigrantes han muerto esta noche tras naufragar la patera con la que intentaban alcanzar la costa de Lanzarote. Otras 27 personas que viajaban en la embarcación han logrado llegar a tierra.
Y además sepan que en Berlín un hombre ha estrellado su vehículo con mensajes de protesta contra la puerta de la Cancillería donde tiene su despacho Angela Merkel. Una persona ha resultado herida y ahora se investiga lo sucedido.
Y en cuanto al tiempo, 1 decena de provincias están este miércoles en riesgo por lluvias, tormentas, oleaje o viento y por la llegada de un frente atlántico frío y la formación de una borrasca que tenemos ahí al oeste de Galicia. A medida que avance el día, las lluvias se van a extender por toda la península ibérica, por toda España. Por ejemplo, del norte al sistema central y a la zona más occidental de Andalucía, donde las precipitaciones van a ser, ojo por aquí, bastante intensas. Se esperan lluvias en el este de Cataluña y fuertes vientos en Navarra, con rachas de más de 70 kilómetros por hora. En el resto del país, el tiempo va a estar algo más calmado. Las temperaturas máximas bajan en prácticamente toda España y suben por contra las mínimas. Pendientes del deporte, no podemos perderlo de vista porque hoy, cara o cruz, todo o nada para el Real Madrid en Champions. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y con noticia de última hora porque el Atlético de Madrid tampoco va a poder contar para el encuentro de esta noche ante Lokomotiv de Moscú con Diego Costa. No está ni Luis Suárez ni Diego Costa, por lo tanto tendrá que repetir, por ejemplo, con Joao Félix y Correa, que fueron los 2 atacantes ante el Fútbol Club Barcelona. Tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid, que juegan a las 9 de la noche, ambos tienen 4 puntos, por lo tanto, es casi una final. El Real Madrid ante el Inter, el Atlético de Madrid ante el Lokomotiv. Luego repasamos el resto de la jornada, pero sepan que ya hay dos equipos españoles clasificados para la Champions League de los octavos de final. Son el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con todo lo que se ha dicho esta mañana, que es mucho en el marco de la contienda presupuestaria.
Un portero cuelga los guantes, pero solo una leyenda como Iker Casillas puede colgar las alas. Colgar las alas, la serie documental de Iker Casillas original Movistar Plus. 27 de noviembre, estreno de doble episodio y cada viernes en Movistar Plus.
¿Pero no te acuerdas que te lo comenté ayer? ¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament de Pharma OTC.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Amarrados los presupuestos, la principal conclusión del día es que Pedro Sánchez ha subastado los intereses nacionales y los ha puesto al servicio de su permanencia en la Moncloa y de unas cuentas públicas que desde luego no cuadran por ningún lado. Las previsiones de ingresos están tan infladas, esto no lo decimos nosotros, lo dicen muchos de los expertos económicos que han analizado las cuentas públicas. No cuadran las cuentas. Nada hace prever que vayamos a poder cumplir con lo que dicen los presupuestos, sobre todo en materia de ingresos, porque de los tres principales impuestos donde más se recauda, que son, como saben ustedes, IVA, IRPF y sociedades, en septiembre los ingresos, miren, habían bajado un 38, un 21 y un 51% respectivamente. Y este último cuatrimestre o trimestre del año no parece que vaya a ser mejor la situación. Por las restricciones, ya saben ustedes. Bueno, pues a estas cuentas el presidente lo ha fiado todo cediendo ante sus socios, que son algunos de los partidos que buscan la destrucción de España tal y como la conocemos, algunos de los aspectos fundamentales de la cohesión social en este país. Dos ejemplos de esta mañana. Conocemos algunas cosas que se le han entregado, por ejemplo, a Esquerra Republicana de Cataluña. Por ejemplo, la eliminación del castellano como lengua vehicular en esta autonomía contenida en la ley CELAA. Hoy el gobierno de España ha ido más lejos de lo que ningún miembro de ningún gobierno de España había llegado nunca. ¿Por qué? Pues porque el ministro de Universidades, Manuel Castells, que no habla mucho, pero que cuando lo habla, cuando lo hace, sube el pan y mucho, eso sí es verdad, ha llegado a decir esta mañana que la protección del castellano en las aulas de Cataluña ha envenenado la convivencia en esta autonomía.
Antes del 2013 no había una indicación legal en ningún sitio de que el castellano tuviera que ser lengua vehicular y nunca hubo ningún problema en Cataluña. Entonces, lo que se hace es simplemente el volver a la situación que existía y que fue alterada por una serie de iniciativas de distinto tipo que en el fondo envenenaron el clima de convivencia en una situación que no había todos esos problemas.
No fue la algarada independentista, no fue Artur Mas, no fue Oriol Junqueras, no fue nada de esto, lo que fue el castellano, la culpa. Lo dice un miembro del gobierno de España, no lo decimos nosotros. Esto por un lado. Por otro, Arnaldo Otegi llamando a formar parte de la dirección del Estado. Ya saben ustedes, como nos ha contado el vicepresidente Pablo Iglesias, forma parte Otegi, sí, de la dirección del Estado. Ya les hemos dicho que es importante escuchar a este condenado por terrorismo, que ahora dirige Bildu, al que hasta hace poco no prestábamos mucha atención, pero como ahora forma parte del equipo más íntimo, estrechos colaboradores de Pedro Sánchez, pues hay que prestar mucha atención a sus palabras, porque ahora es socio preferencial del gobierno. Y esta mañana estaba en TV3, en la televisión pública catalana, y lo que ha dicho es que ellos apoyan los presupuestos porque lo que buscan es la independencia del País Vasco, claro.
No hay mayor honor que se nos haya hecho desde la tribuna de los diputados del Congreso de Madrid que el decir que Euskal Herria Bildu cuando dice sí, cuando dice no, dice no. Nosotros queremos mantener abierta la ventana de oportunidad, no suscribimos las tesis de cuanto peor, mejor, cuanto mejor, mejor, y nosotros seguimos siendo conscientes de que tenemos por delante un proceso que desde nuestro punto de vista nos tiene que permitir crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa hoy por decirle sí. Esta es nuestra propuesta a estos presupuestos.
Cualquiera diría que escuchar a Otegi diciendo que están buscando la República Vasca puede poner en peligro la unidad territorial de España. Y les hemos contado que desde el punto de vista de lo que piensa el gobierno, esto no es así. Desde el punto de vista de lo que cree el gobierno de Pedro Sánchez, lo único que cabe agradecer a Esquerra Republicana de Cataluña y a los proetarras de Bildu es su apoyo a las cuentas públicas. La culpa es de Madrid. Ayer pidió Gabriel Rufián una comisión para armonizar impuestos, es decir, para que Madrid los suba. Y en el gobierno de Pedro Sánchez han tardado nada en comprar la mercancía averiada. Bueno, no es que la tengan que comprar, es que en realidad es que comparten postulados con el independentismo y con Arnaldo Otegi. Por eso acusan no al independentismo, sino al PP de Madrid, al PP de Isabel Díaz Ayuso, de poner en peligro la unidad de España. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Confirma la vicepresidenta Carmen Calvo que están preparando una reforma fiscal para armonizar la fiscalidad en toda España a través de la imposición de un tipo mínimo de impuesto de patrimonio y sucesiones, que Madrid está bonificado al 98%. Le regala a Esquerra este caramelo en las puertas de la precampaña electoral catalana.
Y en este momento estamos al inicio de algunas decisiones importantes que le garanticen a los españoles, repito, que sea cual sea el territorio, su situación tributaria no puede ser de una asimetría que plantee deslealtad entre los territorios entre sí.
Un pacto con Esquerra que contempla la exclusión del castellano y la imposición de la política tributaria en Madrid, pero atención a la justificación, porque Calvo acusa a la presidenta Díaz Ayuso de deslealtad y de romper con la unidad territorial de España y la igualdad de todos los españoles. Escuchen.
Vemos al gobierno de Madrid en posiciones que se acercan mucho a elementos que nada ayudan a seguir entendiendo la unidad territorial de España, con manifestaciones políticas que a veces resultan casi preocupantes. Les acabamos de escuchar decir que no van a cumplir la Ley Orgánica de Educación, la LOBLOE. Así que seremos, como siempre, los garantes de los equilibrios constitucionales que tienen que ver también con la presión tributaria, sea cual sea el lugar donde tengamos que tributar.
Y eleva el tiro criticando la radicalidad irresponsable del PP frente a los responsables de sus socios, a quienes agradece su sentido de Estado.
Lo agradecemos mucho, pero vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para que se incorporen más. Acabamos de ver también cómo Compromís se suma y nosotros vamos a seguir haciendo el camino con la misma filosofía con la que lo iniciamos. Hace ya mucho tiempo que dijimos nos vamos a dirigir a toda la Cámara.
El mundo al revés de Carmen Calvo, en el que el PP pone en peligro la unidad de España y Esquerra, Juan Pablo, la garantiza.
Es curioso porque cuando eran las autonomías del Partido Socialista las que se negaban a cumplir algunos de los preceptos que establecía la Ley Wert de Educación, no se tiene noticia ni jamás escuchamos a Carmen Calvo quejarse de que las comunidades del PSOE estuvieran poniendo en peligro la unidad de acción en nuestro país con respecto a la educación. Pero ahora que lo dicen algunas autonomías de Madrid, Galicia, etcétera, etcétera, pues parece que sí que hay que ponerlo en entredicho. Y estas autonomías se sitúan al margen de la legalidad. En fin, bueno, hasta hace unos minutos presentando, y creo que todavía también presentando en Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, ante su electorado, ante sus votantes y ante la opinión pública de aquella autonomía, el acuerdo al que han llegado con Pedro Sánchez para el apoyo a las cuentas públicas. ¿Qué tenemos? ¿Qué sabemos? Esmeralda Ruiz, ¿qué se está diciendo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, era lo previsto y Esquerra ya ha confirmado, Juan Pablo, ese sí total a los presupuestos después de haber conseguido, esta es la letra pequeña de ese acuerdo económico en su mayor parte, pues 2.300 millones de euros en inversiones, es lo que está contando hasta ahora el vicepresidente catalán Pere Aragonès. Tanto estas inversiones como las transferencias directas del Estado van a llegar al 19,13% del total. Se acaba el control financiero, ha dicho Aragonès, presumiendo de que ya no se va a estar vigilando por parte del Estado el gasto social que ejecute la Generalitat, se va a gestionar directamente los fondos europeos y tal y como anoche adelantábamos también en Libertad Digital, el ingreso mínimo vital lo va a poder gestionar directamente Cataluña, como ya hace en País Vasco y Navarra. Este punto en concreto era muy importante para Esquerra Republicana. Una comparecencia que continúa hasta ahora y donde, bueno, pues han seguido también los ataques a Madrid tras conseguir ese acuerdo con el Gobierno para eliminar las ventajas fiscales en la comunidad y avanzar en esa armonización fiscal. Esto es lo que ha dicho Aragonès.
Aquí el que ens trobem és que hi ha territoris que fan una competència deslleial des del punt de vista fiscal, beneficiant-se del que és la localització a la capital de l'Estat de la major part del funcionariat, de les grans empreses del sector regulats, de l'IBEX 35, els permet una situació de privilegi. S'ha acabat.
Que la situació...
S'ha acabat els privilegis.
que la situación en Madrid es de privilegio absoluto, competencia desleal, beneficiándose por su capitalidad. Se han acabado, Juan Pablo, decía Aragonés, los privilegios si el gobierno nos quiere dentro de este PAC para poder sacar adelante ese proyecto de cuentas públicas. Continúa la comparecencia en Cataluña.
Bueno, a los ataques contra Madrid ha respondido esta mañana, sí, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Y voy a utilizar todos los resortes legales que se me dan como representante de los ciudadanos en Madrid para defender un país de ciudadanos libres e iguales en Madrid, en Mallorca y, por supuesto, también en Barcelona. Pero no me pienso callar y va a ser su peor pesadilla política para aquellas personas que intenten romper España, robarle a los madrileños su recaudación o, desde luego, robarles también el derecho constitucional a los niños, tanto en Cataluña como en Baleares, como en Valencia o en el País Vasco, en hablar en su lengua materna.
¿Quién más ha salido a defender a la Comunidad de Madrid o a Isabel Díaz Ayuso de los ataques, que es la presidenta madrileña? Pues el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
No creo, Gabriel Rufián, que por plantear este chantaje contra Madrid, porque es un chantaje contra Madrid, la situación de Cataluña va a mejorar. Ahí es donde se equivoca. La situación de Cataluña mejorará cuando los gobiernos que tengan en Cataluña sean conscientes de que lo que peor le viene a Cataluña es la inseguridad y la desestabilización desde todos los puntos de vista y especialmente desde el institucional que llevan viviendo prácticamente hace ya desde una década.
Dirán ustedes, habrá salido también Pablo Casado a defender a la Comunidad de Madrid de los ataques de Esquerra Republicana de Cataluña, de los ataques de Carmen Calvo. Bueno, pues de lo de Carmen Calvo no, porque claro, es que eso ha sido después, Carmen Calvo ha hablado después de que lo hiciera Pablo Casado. Pero ni una sola palabra del líder del PP para defender a Isabel Díaz Ayuso. Otra vez más, parece que a la presidenta madrileña el líder del PP la está dejando completamente sola. Miriam Muro ha hablado de otras cosas, sí, eso sí, Pablo Casado. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy Casado tenía un acto organizado por el Partido Popular bajo el lema por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en él el líder del Partido Popular no se ha referido a Isabel Díaz Ayuso, sí que ha mencionado la polémica por los presupuestos durante tan solo unos segundos.
No se pueden aprovechar unos presupuestos para sacar al ejército del País Vasco. No se pueden aprovechar unos presupuestos para prohibir el español como lengua vehicular. No se pueden aprovechar unos presupuestos, querida Marimar, para blanquear a Bildu, que es el partido que no condena el asesinato de tu hermano. Hay que aprovechar la política presupuestaria, económica y social para ayudar a quien más lo necesita.
Y la gran parte de su discurso de hoy la ha dedicado a criticar que el negacionismo, ha dicho, es letal para solucionar el problema de la violencia de género. Ha cargado contra Podemos, partido al que ha mencionado por su nombre. No así a Vox, a los que se ha referido veladamente en una nueva crítica a la formación de Santiago Abascal.
Podemos no apoyó este pacto de Estado contra la violencia de género. Tanto lo que pido es que aquí no haya ideologías extremistas, ni por un lado ni por el otro, ni negacionismo ni las antiojeras de intentar denominar las cosas por otros nombres que hacen que se sea menos eficaz a la hora de desarrollar las medidas que con tanto consenso, no solo en España sino en el marco de nuestras políticas europeas, logramos alcanzar hace apenas 3 años.
Y lanzaba otro dardo Casado diciendo que en días como hoy es buen momento, aseguraba, para reivindicar la política útil como la que hace su partido.
Bueno, pues gracias Miriam. Es en esto en lo que está el Partido Popular. Hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables. Los Fernández son muy amables.
91-308-5000.
Hola, Cuca. ¿Dónde vas con todas esas joyas?
Voy a Sala Retiro, que me las han tasado a precio actual y además me anticipan hasta el 25% de su valor para subasta sin ningún tipo de interés.
Fíjate qué bien.
Ah, pues voy a ir yo también a llevar mis cosas. Dime, ¿dónde es?
En Sala Retiro, en Avenida Menéndez Pelayo, número 3.
Salaretiro.es. Subasta Sago.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic.
Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
¿Conoce las nuevas obligaciones del Plan de Igualdad y las auditorías salariales? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir la normativa y así evitar las altas sanciones. GrupoAdaptalia.es. Despacho de confianza.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
2:30 de la tarde.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
1:30 en las Islas Canarias. Ya saben ustedes que la renovación del Consejo General del Poder Judicial está más cerca que nunca. Comienzan a aparecer los nombres de los favoritos a presidir el CGPJ y también el Tribunal Supremo. Entre ellos, la magistrada del Supremo progresista Pilar Teso, es la mejor valorada. O el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, de perfil un poco más conservador. Atención, porque se ha puesto encima de la mesa el nombre de María Emilia Casas, expresidenta del Constitucional, que retrasó 4 años la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya se han puesto encima de la mesa 3 nombres de posibles presidentes del CGPJ. La expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, podría ser la candidata tapada para optar a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, junto a los favoritos Juan José González Rivas, actual presidente del Alto Tribunal, y Pilar Teso, magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que González Rivas, de perfil conservador, es considerado un jurista muy templado con una gran experiencia para poder dirigir el CGPJ y el Supremo. Teso, de perfil progresista, es descrita como una magistrada muy inteligente y capaz y con muy buena relación con la vieja guardia socialista. Por su parte, la posible candidata tapada, María Emilia Casas, fue la primera presidenta en la historia del Tribunal Constitucional. Durante su presidencia se avaló la constitucionalidad de la Ley Integral de Violencia de Género y se retrasó 4 años la sentencia sobre el Estatuto catalán, lo que provocó mucha polémica. Cabe destacar que tanto Teso como Casas cuentan con un punto de ventaja sobre González Rivas, y es que los socialistas quieren que el CGPJ sea presidido por primera vez en la historia por una mujer.
Vamos con una nueva contradicción del Partido Socialista, que demuestra que una cosa es predicar y otra dar trigo, y que tiene al sector de las peluquerías en pie de guerra contra el gobierno. Esto lo contamos la semana pasada. Nos remontamos al año 2017. Si les parece, gobernaba Mariano Rajoy y el Partido Socialista presentó una proposición no de ley en el Congreso para que el IVA de las peluquerías bajase del 21%, donde lo colocó en su momento Cristóbal Montoro, al 10%. El diputado malagueño Miguel Ángel Heredia fue el encargado entonces de presentarlo.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista le hemos presentado una proposición no de ley instando al Gobierno a bajar el IVA de las peluquerías del 21%, donde lo situó Montoro y Rajoy, al 10%, que donde estaba cuando gobernábamos los socialistas. Porque con eso, ¿qué se conseguiría? Se conseguiría más empleo, se conseguiría más beneficio y también que todos los ciudadanos pudiesen beneficiarse de esta medida.
¿Y qué ha pasado ahora que está gobernando el Partido Socialista? Verán ustedes, desde 2018, que llegó Pedro Sánchez, el IVA de las peluquerías estará al 10%, ¿no? Habrán revertido esa norma del malvado Cristóbal Montoro. Malvado, como lo llamaban en el Partido Socialista. Otros también. Bueno, pues en el poder está el PSOE. En el poder lleva 2 años. Y esta propuesta, pues no se ha vuelto a tener noticia de ella. Por ello, las peluquerías están tachando al Partido Socialista de traición, Rocío Regidor.
Desde el sector denuncian que el PSOE, que en 2017 presentó y defendió esa PNL reclamando al PP la bajada del IVA al tipo reducido, se niega ahora a bajarlo en los presupuestos generales para 2021. José Luis Azañón, portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA a Peluquerías y Estética.
Parece inconcebible que el Partido Socialista, que en su día tomó esta reivindicación como bandera, ahora mismo que tiene en su mano el aprobar dicha ley, no lo haga. Le pedimos al Partido Socialista que recapacite y que cambie su postura y que sea acorde a la que tuvo en el 2018 como partido de la oposición.
Considera que esa bajada del IVA debe ser la piedra angular sobre la que construir un plan de rescate diseñado para un sector que se encuentra en una situación complicada.
Y ahora que el Partido Socialista tiene en su mano el aprobar una ley que nos restituya ese tipo de IVA que nunca debió abandonar nuestro sector, no solo no la apoya, sino que nos dice que es inviable la consecución de dicho objetivo tan necesario como primera medida urgente de plan de rescate en un sector que está herido de muerte.
Recuerda que pueden desaparecer el 40% de los salones de peluquería y estética en los próximos meses.
Es noticia.
José Luis Badillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué estáis contando ahora mismo en portada?
Pues verdad, Juan Pablo, tenemos una imagen destacada, es la de Isabel Celá, y nos remontamos a cuando la ministra de Educación defendía el español. Estaba en el País Vasco y decía: ¿cómo no vais a considerar como propia la lengua del 80% de los vascos? También, por cierto, Otegi ha dicho que conseguir la República Vasca pasa por el sí de Bildu a los presupuestos de Sánchez. También hemos accedido en exclusiva a los audios del careo entre Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez en el caso Kitchen. Dice: me vi involucrado por ti, ministro, en una operación siniestra, declaró el ex número 2 de Interior. Ahora mismo la noticia más leída en la web es sobre pensiones y su titular dice así: Hacienda recorta la paga extra a 75.000 pensionistas. También destacamos el plan de Madrid, lo hemos subido en primicia hace unas horas, realmente de madrugada, el plan de Madrid para Navidad. Nochebuena y Nochevieja con hasta 10 personas y retrasar el toque de queda a la 1:30 de la madrugada. Y para finalizar, un reportaje, nos hemos fijado en los estragos, a veces físicos también, que causa el poder en los políticos. Todos tenemos en mente las canas de Pedro Sánchez, de Aznar, de Barack Obama y también otros políticos, sin embargo, que prácticamente parece que no pasa el tiempo por ellos, como Trump o Vladimir Putin. Pues bien, Gemma García Marcos nos cuenta por qué el poder sienta peor a unos presidentes que a otros.
Sí, yo creo que además del físico tiene ahí algo que ver también el tinte, que Trump puede tener algo,
también,
ahí,
también.
Algo ahí de influencia. Fijo, José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 2:36, están pasando más cosas en España y como siempre, Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con la situación epidemiológica en nuestro país. Última hora, Francisco Carrera.
Pues la última hora del coronavirus pasa hoy, Juan Pablo, por Andalucía. Hoy suma 1.205 casos. Es la cifra más baja desde el pasado 4 de octubre. Sin embargo, hay que lamentar la cifra más elevada desde hace unos días. 64 muertes en la región. También bastantes fallecidos en Murcia. 11 muertes en las últimas 24 horas. 249 contagios hay que contar en la región. La Rioja, por su parte, ha decidido, ante los malos datos, ampliar su cierre perimetral hasta el próximo 19 de diciembre. Toda la región se va a ver afectada, excepto la capital, Logroño, y es que hoy ha vuelto a registrar otros 4 fallecidos. También sigue siendo muy grave la situación en Cataluña, aunque, eso sí, van bajando las cifras, pero hoy continúa como la comunidad más afectada, con 1.704 casos y 30 muertos. Preocupa también Galicia. Después de 2 jornadas por debajo de 300 contagiados, hoy vuelve a superar el medio millar y 9 fallecidos. En Navarra, las buenas noticias es que la situación se va controlando. Bajan a 104 los contagios. La tasa de positividad está ya solamente al 3,5%.
Juan Esta tarde Pablo. Hay Consejo Interterritorial de Salud. Allí la Comunidad de Madrid va a presentar su propio plan para Navidades, que es más laxo que el propuesto por el Ministerio de Sanidad. Paloma Cuevas.
La incidencia del coronavirus en la región madrileña está bajando y por eso apuestan por flexibilizar las restricciones de cara a la Navidad. El vicepresidente Ignacio Aguado enumera esas propuestas del gobierno madrileño.
Poder aumentar el número de personas en las reuniones familiares y sociales, el poder retrasar el inicio del toque de queda hasta la 1:30, el poder flexibilizar las salidas de nuestros mayores de las residencias para que puedan pasar las vacaciones de Navidad en sus casas.
Palabras de Aguado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde también ha sido preguntado sobre la posibilidad de un cierre perimetral de la región.
El último cierre perimetral que está previsto es el del Puente de la Constitución, será hasta el día 14, y a partir de ahí no hay previsto ningún otro cierre perimetral a día de hoy.
Ha explicado que el gobierno de Pedro Sánchez tiene la última palabra en cuanto a las medidas que se van a aplicar en Navidad. Se discuten hoy en el Consejo Interterritorial y decía Aguado que no contempla que se rechacen las propuestas de la Comunidad de Madrid.
Se ha prorrogado el nivel 2 en toda Castilla-La Mancha durante un mínimo de 10 días adicionales. María José Fuente Álamo.
Dicen desde la Junta que se observa una ligera mejoría, pero todavía hay que estar muy alerta porque los indicadores siguen preocupando. Incidencia de más de 200 casos por cada 100.000 habitantes. Más del 17% de las pruebas salen positivas y hay una alta ocupación de las UCI en los hospitales de la región. A una media de 5.000 contagios por semana. Sumamos 15 fallecidos solo en el último día en la región, así que estamos en niveles de contagio comunitario. El nivel 2 para toda la comunidad incluye, por ejemplo, 50% de aforo en supermercados y en restaurantes y un máximo de 50 personas en eventos de interior. Hay localidades todavía con mayores restricciones. Las que están en nivel 3, esas se mantienen. Y advertencia de la Junta, si no se mejora, si no hay una mejoría sensible, no se descartan más medidas restrictivas. Y recomendación clara, que se eviten las reuniones fuera del núcleo de convivientes.
Además, con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchos se preguntan si habrá cabalgatas de los Reyes Magos. En Asturias, por ejemplo, se está estudiando que sean emitidas por Internet. José Manuel Larrea.
Internet puede ser la solución para que los más pequeños de la casa puedan disfrutar estas Navidades de las cabalgatas de sus majestades de Oriente, los Reyes Magos. La Federación Asturiana de Concejos tiene claro que hay que tener muy en cuenta la situación sanitaria, por lo que están adaptando la programación al máximo respeto de las medidas recomendadas por Sanidad, así como evitar la movilidad y concentración de personas, según explica la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez. Entre estas medidas se encontrarían, por ejemplo, videoconferencias, retransmisiones online, grabaciones en vídeo previas a los actos para difundirlas posteriormente, como en la cabalgata, teatros infantiles, San Silvestres, etc.
El hallazgo de un nuevo cuerpo eleva a 8 los inmigrantes fallecidos después del vuelco de una patera en Órzola, en Lanzarote. Radio en Canarias, Chano Rodríguez.
Al menos 8 personas han perdido la vida al volcar anoche una patera con más de 35 personas de origen magrebí al chocar la embarcación contra un grupo de rocas a pocos metros de la costa de Órzola, al norte de Lanzarote. Se rescataron con vida 28 jóvenes y, según varios testimonios, en la embarcación viajaban también mujeres y niños. Ayer los servicios de emergencia recuperaron 4 cadáveres y esta mañana, una vez reanudada la búsqueda, se han encontrado otros 4 cuerpos sin vida y no se descarta que haya más víctimas. Y además ayer hubo suerte porque el suceso coincidió con la presencia de miembros de la Cruz Roja y de la Sociedad de Emergencias Emerlan, ya que estaban esperando al barco que trasladaba a Lanzarote a los 28 inmigrantes que habían llegado horas antes a La Graciosa. Esa circunstancia hizo que el rescate se pudiera organizar con rapidez, ya que los accidentados se hundían en la misma orilla, mientras varios vecinos de Órzola se lanzaban al mar a socorrerlos. Ayer llegaban a las islas 289 migrantes y solo esta madrugada la cifra sobrepasa los 300.
Pateras que están llegando, ojo, no solo a Canarias, están llegando también a las costas murcianas. José Francisco Díaz Salado.
Buenas tardes. En concreto, en las últimas horas, la Guardia Civil ha interceptado 3 pateras con 39 inmigrantes argelinos a bordo. La primera ha sido localizada sobre la medianoche a 11,5 millas náuticas al sur del Monte de las Cenizas, en Cartagena, con 10 varones, 2 mujeres y un menor. Una segunda embarcación ha llegado a tocar tierra sobre las 6 de la mañana en Cabo de Palos, con 11 personas, y la tercera ha sido interceptada a una milla del Cabo Tiñoso con otras 15.
2:42 de la tarde. Hablamos enseguida de fiscalidad en Madrid. Hablamos enseguida con el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Don Javier Fernández Laschetti, presidente, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Bienvenidas, noticia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, presidente, porque estoy viendo al presidente, estoy viendo ahí al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya en el Palacio de la Almudena, en Mallorca, y estoy ya pensando en qué estará diciendo el presidente. ¿Qué estará diciendo, por ejemplo, sobre la Comunidad de Madrid? Porque se ha referido a la Comunidad de Madrid, no el presidente, sino la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Mire, señor Laschetti, tengo varias preguntas que hacerle a usted, pero claro, lo que creo que va a ser casi más efectivo es que usted conteste algunas de las cosas que se han dicho sobre la Comunidad de Madrid esta misma mañana. No ayer, lo que dijo Rufián, que por supuesto también podemos entrar en eso, sino, por ejemplo, en lo que ha dicho de Madrid esta mañana la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Vemos al gobierno de Madrid en posiciones que se acercan mucho a elementos que nada ayudan a seguir entendiendo la unidad territorial de España, con manifestaciones políticas que a veces resultan casi preocupantes. Les acabamos de escuchar decir que no van a cumplir la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE. Así que seremos, como siempre, los garantes de los equilibrios constitucionales que tienen que ver también con la presión tributaria, sea cual sea el lugar donde tengamos que tributar.
¿Es un peligro la Comunidad de Madrid para la unidad territorial de España por su política fiscal, señor consejero?
Bueno, la dice la vicepresidenta de un gobierno que ha declarado al idioma español erradicado de las aulas y lo quiere en las comunidades autónomas. O sea, es una cosa absolutamente increíble. No, lo que el gobierno pretende hacer, el Partido Socialista, es una agresión absoluta a los madrileños, es una agresión fiscal, es una agresión con los impuestos o contra los impuestos de los madrileños. Y ojo, utilizan a Rufián, o ponen delante a Rufián y a Esquerra Republicana y ellos escondidos detrás, pero esto es cosa del PSOE. O sea, los que llevan 2 años seguidos diciendo tenemos que acabar con los impuestos bajos de Madrid, qué es esto de que el impuesto de sucesiones en Madrid esté bonificado, qué es esto de que en Madrid la gente pague menos impuestos, son Pedro Sánchez, es María Jesús Montero, es Adriana Lastra, es el presidente de Valencia o el de Asturias. Son ellos los que quieren que los madrileños paguen muchísimos más impuestos de los que están pagando en este momento.
Le voy a pedir que me valore también este otro sonido. Es que este es de hace 20 minutos escasos. Pere Aragonés es el presidente en funciones del gobierno catalán. Escuche.
Aquí el que ens trobem és que hi ha territoris que fan una competència deslleial des del punt de vista fiscal, beneficiant-se del que és la localització a la capital de l'Estat de la major part del funcionariat, de les grans empreses dels sectors regulats, de l'IBEX 35, els permet una situació de privilegi. S'ha acabat. S'ha acabat els privilegis. Si ens volen a dins, sense privilegis.
Los privilegios, dice, se han acabado porque ejerce Madrid una competencia desleal beneficiándose del efecto capitalidad de que están todas las empresas del IBEX 35, etcétera, etcétera. Esto se ha acabado, dice el presidente de funciones de Cataluña.
Además sabe que es completamente falso. Madrid lleva siendo capital desde el siglo XVI. Entonces no es ninguna novedad que esto haya pasado ahora, y durante muchísimos años, siglos incluso, Cataluña era una región económicamente más potente que Madrid, hasta que en Madrid empezamos a bajar los impuestos hace 16 años y llevamos 16 años seguidos bajando impuestos y sin subir ninguno, y ha funcionado muy bien para cada uno de los madrileños que se ha quedado con mayor parte de sus propios recursos como para la región. Y Madrid no se aprovecha del hecho de que las empresas tengan, algunas de ellas, su sede aquí en Madrid. En Madrid se recaudan al año 84.000 millones de euros en impuestos, de los cuales se quedan en la Comunidad de Madrid nada más que 19.000. El resto, que son más de 60.000 o 70.000, se van al resto de las comunidades autónomas o a financiar gastos del Estado. Por lo tanto, es que no digan falsedades, porque saben perfectamente que no es cierto. La diferencia es que en Madrid hay una política decidida por parte de este gobierno y de los anteriores de bajar impuestos, porque respetamos a la gente como propietaria de su propio dinero y de su propia del fruto de su trabajo, ¿no? Mientras que ellos creen que tienen todo el derecho del mundo a quitarle el dinero a la gente, y no puede ser. Vamos a ver, en Madrid una herencia media paga, que son 160.000 euros, paga 22 euros de impuesto de sucesiones. Si nos armonizan, como ellos dicen, nos colocan al nivel de Cataluña, va a pagar 2.200 euros, o sea, 100 veces más de impuestos. Y eso es lo que pretende hacer el Partido Socialista, y desde luego va a tener enfrente a los madrileños y va a tener enfrente, desde luego, a Isabel Díaz Ayuso, al gobierno de la Comunidad de Madrid, pero va a tener enfrente a los madrileños de verdad.
¿Pero lo va a poder hacer, señor consejero? Porque, claro, hay herramientas para blindar, herramientas legales para blindar la política fiscal de la Comunidad de Madrid. ¿Esto se puede hacer?
Nosotros creemos que no lo puede hacer legalmente. Por tanto, si lo intentan, desde luego que daremos la batalla legal y la ganaremos. Pero no solo daremos la batalla legal, o sea, aquí van a ser los madrileños los que le van a decir muy claramente a Pedro Sánchez que no quieren, que es que llevan muchos años diciendo que no queremos impuestos tan altos como les gustan a los socialistas, sino que queremos impuestos lo más bajos posibles, que es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid y lo que piensa seguir haciendo.
De todas formas, ante la posibilidad de que se establezca una ley de armonización a nivel nacional para el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿la Comunidad de Madrid tiene posibilidad de oponerse? ¿Esto va por vía constitucional? ¿Cuál es el trámite por el cual, o a través del cual, se defendería la Comunidad de Madrid? Porque lo tiene claro usted, señor Fernández Laschetti, que van a por la política fiscal de Madrid.
absolutamente. Vamos a ver, yo no sé cómo pretenden hacerlo, porque sé que no lo pueden hacer. Tendrían que modificar entero el sistema de financiación de las comunidades autónomas, todo él, de arriba a abajo, y meter esto dentro de una modificación completa del sistema de financiación, y eso no creo yo que lo vayan a hacer. Y en todo caso, además, nos opondríamos. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir defendiendo nuestra autonomía fiscal, nuestra capacidad para bajar impuestos, nuestra la corresponsabilidad que tiene la Comunidad de Madrid, que le permite optar por una política de impuestos bajos en vez de una política de impuestos altos, que nos la protegen las leyes y nos la protege la Constitución y luego la Ley de Euskadi de Financiación de Comunidades Autónomas, la Ley de Cesión de Tributos a la Comunidad de Madrid, y todas las leyes que regulan el sistema de financiación autonómica.
Concluyo con esto. Puede estar tranquilo, por tanto, entiendo, el madrileño que, por ejemplo, esté esperando una herencia, que espere bonificar al 99%, como está en Madrid.
No puede estar tranquilo, porque el gobierno de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias y además de Esquerra Republicana le está diciendo que va a por ese impuesto, entonces lo va a querer hacer, con lo cual, al revés, lo que tiene que estar es muy alerta y hacer que se oiga su voz y su opinión en contra de la manera más clara posible a todo socialista que tenga cerca.
Pero cuando usted me dice que
a su alcalde, a su concejal o al socialista que vea más cerca, decirle, oye, los impuestos no se tocan. Que esa es la manera de hacer las cosas.
Pero cuando usted me dice que esa persona que nos escucha tiene que estar alerta, ¿es que está dudando de alguna manera de la capacidad que tiene la Comunidad de Madrid de frenar en seco esta embestida del gobierno?
No, es que no es que la Comunidad de Madrid lo frene, es que ellos lo van a intentar hacer, lo han dicho de la manera más evidente, llevan 2 años diciéndolo. Entonces, si lo van a intentar hacer, es que por supuesto que va a estar esta amenaza encima de la mesa, es evidente, si no, ¿para qué lo van a anunciar?
Don Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Adiós, muchas gracias. Adiós.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
En el exterior, hay un lío monumental, ya lo saben ustedes, con el tema de las papeletas. Hay serios indicios de fraude en numerosas circunscripciones en los Estados Unidos. Y a quien muchos dicen, o de quien muchos dicen que ha ganado las elecciones, que sería Joe Biden, pues la verdad es que hay dudas de que pueda llegar tan pronto como él mismo ve a la presidencia de los Estados Unidos. Aún así, Biden ha presentado a los miembros del equipo de seguridad nacional y de exteriores de su futuro gobierno, dando por hecho que él es el ganador de las elecciones e iniciando un proceso de transición que Donald Trump parece que ha dado luz verde, pero que no está ni mucho menos claro. Vamos a ver cómo termina todo esto, a ver si algunos están corriendo o no más de la cuenta. Verónica Jorro.
Biden ha afirmado que los responsables diplomáticos y de seguridad de su futura administración demuestran que la nación norteamericana ha vuelto. Es un equipo que refleja, dice Biden, el hecho de que América está de vuelta, están listos para liderar el mundo, no para retrasarse en él. Toda una declaración de intenciones frente a la que ha sido la política de exteriores y de seguridad nacional del presidente saliente Donald Trump, que ha roto con sus aliados tradicionales, guiado por su lema Estados Unidos primero. En ese sentido, Biden ha explicado que sus elegidos tendrán como tarea restablecer el liderazgo global y moral de Estados Unidos. Entre ellos se encuentra el que fuera uno de sus principales asesores políticos durante una década, Anthony Blinken, que estará al frente del Departamento de Estado, y Jake Sullivan, que será asesor de Seguridad Nacional y que fue uno de los miembros del equipo que participó en las negociaciones que permitieron alcanzar el acuerdo nuclear con Irán.
Es Radio. Servicios informativos.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
El Barça y el Sevilla ya se han clasificado para los octavos de la Champions. Hoy juegan el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y bueno, que ni mucho menos puede lograr su clasificación los dos.
Sí, afrontan los dos esta cuarta jornada de la fase grupos con 4 puntos tan solo en sus casilleros. No son finales, pero casi lo son. El Real Madrid juega en el Giuseppe Meazza ante el colista, el Inter de Milán, que sí tiene una final. A las 9 de la noche, sin Sergio Ramos, Karim Benzema, hay mucho en juego para el Madrid y para su entrenador, Zidane.
Sabemos que es una final, sabemos la situación de la clasificación y bueno, vamos a hacer un partido sufriendo, sabiendo. Hay momentos donde tú estás muy fuerte y de vez en cuando, bueno, hay momentos un poquito más complicados, como es la situación en general de todas formas hoy en día. Yo no soy fatalista.
El francés podría alinear a Courtois en portería, Carvajal, Nacho, Varane y Mendy en defensa, Casemiro, Modric y Kroos en el centro del campo y arriba Asensio, Hazard y Mariano. El mejor dato posible, que aún perdiendo, el Madrid dependería de sí mismo para pasar, pero tendría que ganar los dos partidos que le restarían. El otro encuentro del grupo, las 7:05, Mönchengladbach ante el Shakhtar Donetsk. El Atlético de Madrid juega en casa en el Wanda Metropolitano, también a las 9. Y ojo, Simeone no va a contar con Luis Suárez, esto se sabía, pero tampoco con Diego Costa. Tiene molestias musculares y se ha caído de la convocatoria a última hora y todo apuntaba a que iba a ser titular. Simeone podría repetir con Joao Félix y Correa.
Que se están haciendo las cosas bien, y cuando se hacen las cosas bien, evidentemente todo lo que nos rodea y todo lo que nos observa opina en relación de lo que el equipo puede demostrar. Entiendo que en la vida y en el fútbol el partido a partido te genera saber que lo único que importa es lo que te va a pasar mañana, porque pasado mañana lo tenemos claro en el mundo y en la vida de hoy que no sabemos qué va a pasar.
Podría formar con Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi en defensa, Carrasco, Coque, Saúl y Llorente en el centro del campo y arriba, como decimos, Joao y Correa. El Atlético puede dar un paso de gigante ganando hoy o meterse en un lío porque luego le quedaría un encuentro ante el Bayern de Múnich que juega hoy ante el Salzburgo. Hoy también se disputan en el grupo C a las 7:05, Olympiacos, Manchester City y 9 de la noche, Marsella, Oporto en el grupo D, Liverpool ante Atalanta y Ajax ante el Midtjylland. A la espera de esta noche, como decíamos, ya hay 4 clubes clasificados para los octavos de final y 2 son españoles. El Barcelona, que venció 0-4 al Dinamo de Kiev. Entre las lesiones, las pocas rotaciones que venía haciendo Koeman, fue un 11 con muchas caras nuevas o seminuevas. Mingueza, central canterano, fue titular y haciendo un gran partido. Jugaron también de inicio Junior, Aleñá, Braithwaite, que marcó 2 goles, y tuvieron minutos Aleñá, Ricky Puig, Conrad y Matthew Fernández. Además del doblete de Braithwaite, marcó Griezmann, que fue suplente, y Serginho Dest.
Ha sido, sobre todo, sacar un buen resultado y clasificarnos por los octavos. Y además yo creo que el equipo ha trabajado muy bien, ha puesto mucha energía, con mucha domina y además con un buen juego y marcando 4 goles es algo para estar muy contentos.
12 puntos tiene el Barcelona, 4 de 4 en Champions, sacan 3 a la Juventus, que también se clasificó. El equipo italiano remontó ante el Ferencváros para ganar sobre la bocina. Empató Cristiano, que lleva 36 goles en 37 partidos en 2020, y Morata en el 92 el gol de la victoria. El Sevilla no va a ganar la Europa League este año. Pasó a octavos de final y también con un tanto in extremis. Iban empatando a 1 ante el Krasnodar y marcó Munir en el 94. ¿Cómo sabe sufrir el equipo de este entrenador, Lopetegui?
Hacerlo en el cuarto partido es algo impensable y creo que muy pocos equipos lo van a conseguir. Hay que darle el mérito que tiene y ahora, pues lógicamente, lo afrontaremos con la ilusión de intentar ser primeros. Trataremos de gestionar la plantilla de la mejor manera posible también. Tenemos muchas dificultades, pues la temporada es atípica, durísima, nos están castigando las lesiones mucho. Somos un equipo que no ha hecho pretemporada prácticamente, descansamos 5 días solo.
La mala noticia fue la lesión de Escudero, se lo llevaron en camilla y todavía no saben si tendrá que pasar por el quirófano para una lesión en el codo. Ahora se van a jugar el primer puesto con el Chelsea, que tiene también 10 puntos tras vencer al Rennes por 1-2, con un tanto también en el descuento de Giroud. El resto de grupos no están decididos. En el grupo H, el Paris Saint-Germain necesitaba ganar al Leipzig y ganó 1-0 con un tanto de Neymar de penalti. El United venció 4-1 al Basaksehir con doblete de Bruno Fernández. United 9 puntos, PSG 6, Leipzig 6, el Basaksehir 3. En el grupo F, el Dortmund venció 3-0 al Brujas y adivinan quién marcó.
Haaland is in. The angle was tight. The result of formality. He does it yet again. Erling Haaland.
Efectivamente, marcó Haaland y además por partida doble. Lleva 16 goles en 12 partidos de la Liga de Campeones. Con 12 partidos, ¿saben cuántos goles llevaba Cristiano? 0. Y Leo Messi, 2. Haaland lleva 16. Lazio venció 3-1 al Zenit, doblete de Immobile. El Dortmund es líder con 9 puntos. Lazio 8, Brujas 4 y Zenit 1. Y esta mañana la FIFA ha dado a conocer los finalistas para los premios de Best. En los candidatos al mejor entrenador está Lopetegui, Zidane, pero el favorito es Hans-Dieter Flick del Bayern de Múnich. Mejor jugador están dos españoles, Sergio Ramos y Thiago. Mejor portero están Courtois, Ter Stegen y Oblak. Hay que recordar que hoy hay jornada en segunda división, 7 de la tarde Zaragoza Rayo, Las Palmas Mirandés, Sporting Sabadell, a las 9 y media Cartagena Mallorca y Fuenlabrada ante Ponferradina. Ayer victoria del Málaga ante el Girona, del Alcorcón ante el Castellón y empate entre el Lugo y el Oviedo. Y noticias de tenis, el Madrid Mutua Open va a durar por primera vez 2 semanas a partir de 2021. Será del 27 de abril al 9 de mayo en la Caja Mágica.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.